Falta un fuerte temporal desató un incendio que avanza sobre varias localidades.
Vientos de hasta 100 kilómetros por hora provocaron una rápida propagación de las llamas en los cerros San Bernardo y 20 de febrero.
Hasta ahora confirmaron un muerto.
Volvió a reunirse la CGT antimoyanista.
El titular de Sanidad, Héctor Daer, aseguró que no se habló de candidaturas ni de triunviratos.
En tanto, el sector de Hugo Moyano acordó acompañar a la CTA de Pablo Micheli en su protesta del 11 de octubre.
Metrovías denunció que el gobierno porteño no le paga los subsidios.
La empresa reclama 150 millones de pesos acumulados desde enero.
Son 11 los colegios porteños tomados por los estudiantes.
Los alumnos exigen tener participación en el cambio de currículum.
El gobierno porteño, por su parte, desmintió la eliminación de los turnos nocturnos en escuelas técnicas.
El Fondo Monetario emplazó a nuestro país por la falta de progresos en la mejora de la calidad de los datos del INDEC.
El organismo otorgó un último plazo hasta el 17 de diciembre para su cumplimiento.
La ministra Nilda Garré negó que haya aumentado el delito en la ciudad de Buenos Aires.
Pero desde la oposición señalaron que la ministra falsea datos de la realidad.
Detuvieron a dos delincuentes por el crimen de un adolescente de 18 años en José C. Paz.
Uno de ellos tiene 12 años.
Internacional.
Revelaron detalles de otro video secreto con declaraciones del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos.
Mitt Romney dijo que los palestinos no quieren la paz y están comprometidos con la destrucción del Estado de Israel.
Deporte.
Fútbol.
Hoy Argentina juega con Brasil.
Los dirigidos por Savera se preparan en Goiânia para el Clásico de las Américas que se disputará en esa ciudad.
El pronóstico para hoy en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, anticipa cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos fuertes y baja sensación térmica, una mínima de 10 grados, una máxima de 13.
Temperatura actual en Buenos Aires, 11 grados 2 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches a los poquitos que hemos venido esta noche. Muchas gracias por estar aquí. A cubierto del cierzo helado, a cubierto de la lluvia, de la nieve y del agua que corre por las aceras heladas. Vamos a saludar con nuestras manos enrojecidas de sabañones a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Hola amigos, acérquense al brasero y caliéntense las patas. Del otro lado está Jorge Dorio. ¡Hola, Jorge!
Buenas noches, hola, amigos gélidos de Patricio.
Tome un poco de té.
Gracias.
De esta caldera.
Gracias,
tome.
Padrecito.
Bien.
Ahora la gente no se quiere tocar entre sí.
¿Quién le dijo?
Porque sí, está todo disposición desparramado como...
Siento yo así...
Sí, totalmente.
Está desparramado en una platea inmensa. Yo así pondría en los barcos la batalla naval. como claro, está ahora el agua.
Una batalla naval tres, para evitar sí. que los tiros del enemigo
y ni un solo acorazado
fácilmente. Bueno, ¿qué novedades tiene usted, querido Barton?
Novedades muy importantes.
¿O no?
Tales como que mañana estaremos aquí en el multiteatro y pasado mañana también.
Ajá.
A la medianoche, cuando digo multiteatro, es Corrientes 1283.
Ex-Smart.
Bueno, sí, señor.
Acaba de llegar gente con el...
Samovar en la mano.
Con el gabán nevado. Cada vez que se abre la puerta, entra nieve, como en las películas americanas. Bien,
y se deben volar cosas.
¿Ha estado pensando, le ha ocurrido algún hecho insólito esta misma tarde?
No sé si insólito, no dejan de ocurrirme cosas, no puedo evitarlo.
Sí. Mm.
Ahora, ¿se puede hacer denuncias hoy que somos pocos también?
Sí, buenas tardes. Soy
buenas tardes.
El oficial Bernardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Escúcheme.
Sí, espere que estoy anotando.
Sí.
Escúcheme.
¿Está permitido que un tipo...
¿Con mayúscula tipo?
...se reserve en el espacio que da frente a su casa?
Sí.
¿El espacio para estacionar poniendo dos bolsas de arena... que uno no puede mover?
No, señor. Totalmente prohibido.
¿Y cómo se hace
para...? Ni eso, ni un caballete...
Un cono.
Ni un cono, ni ladrillo.
Nada.
Ni siquiera un cuñado que se quede un rato mientras el tipo
espantano,
se...
Nada.
Absolutamente nada.
Pero está llena la ciudad de esas cosas.
Está llena de esa clase de piola.
Porque no se puede, claro.
No se puede.
Y uno cuando va a estacionar, no, es como que no da el ánimo para levantarse y correrle
la
cosa.
La única manera es agarrarse a trompada con el tipo.
O embestirlo directamente, embestirlo con el auto y dejarlo
ahí. Es así, claro. Es así, ¿no? Pero la ciudad está llena de esa gente, de esa clase de vecinos. Lamentablemente, es así.
Porque le dicen, no, que yo estoy trabajando, me dijo uno el otro día de un remis.
¿Trabajando de qué?
De remis, y tengo que estacionar acá en remis.
Bueno, buenas tardes. Nosotros somos remiseros, en ese caso sí.
No, en ese caso...
Yo estoy trabajando, es extraordinario, es un recurso extraordinario. Si usted está trabajando, directamente puede hacerme lo que quiera.
Sí.
De eso le queríamos hablar.
Yo casi me agarro a tortas muchas veces por esas clases de cosas. Ahora no, porque los últimos resultados de mis peleas han sido bastante desfavorables. Ha sido bastante. Yo tengo mala puntería.
Claro, justo cuando decide.
Sí, no. Tengo mala puntería para pelearme. Ahora además he comprendido que es una mala política pelearse, que está mal, que no hay que hacerlo, que no hay que hacerlo, y aunque uno tenga razón, pero. Y para comprenderlo, he tardado mucho para comprenderlo y me han fajado muchísimas veces.
Se comprende más rápido.
Pero lo digo en serio, la última vez que me peleé era un psicópata y karateca.
Uy, Dios, combinación perfecta.
Pero, en serio,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no,
psicópata y karateca. Me mató. Pero me mató.
¿Y el cuál era el asunto, el litigio?
Ningún asunto, el tipo tenía ganas de pelear.
No hay ninguna.
Me agarró justo a mí.
Y justo.
Que soy difícil.
Que no me diga. Lo invitó y ya fue.
Ignoraba estas circunstancias. Claro. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde.
Sí.
Y el tipo además no tenía ninguna intención de volver atrás con el conflicto y me mató.
¿Pero cómo hace uno? ¿Se repliega entonces ante la prepotencia de las bolsas en la calle? Si cada uno va a poner las bolsas en la calle.
Yo entiendo lo que usted dice, pero dejemos de hablar en serio, por favor, que parecemos el programa de Tom Lupo.
Lleno de poesía.
No,
porque, señor, ¿cuántas cosas se pueden hacer en la calle? Vio que hay gente,
señor,
que hace...
aguántesela.
No, espere un poco.
Yo soy el tipo que puse las bolsas acá.
Bueno,
aguántesela.
No.
El primero que llega pone las bolsas, yo vivo acá.
Sí.
Alguna influencia tengo que tener sobre...
Y más bien, si no...
La parte de la calle que me toca.
Sí, yo vivo enfrente, pero no se puede estacionar. No se puede estacionar.
Hacelo de tu lado.
Señor. ¿Por qué compró una propiedad y justo la mano que no se puede estacionar, señor?
Gil. Bueno, pero la calle es de todos. Este lugar es público.
La calle es de todos.
Lugares públicos.
Es de todas y de todos.
Sí, a los suyos.
Pero la mano de que le tocó a usted, justamente es aquella en la cual no es posible estacionar.
Nunca.
Así que, de la mano de los piolas, que somos nosotros, estacionamos.
Discúlpeme, así como usted estaciona de ese lado y dice que de este lado no puede estacionar, usted goza.
Sí, goza, mucho, me llamo José Goza.
No, pero escúcheme, escúcheme, Goza. Usted goza de la sombra de mis naranjos.
Sí, sí, de sus toronjos.
Y quizás también de sus frutos, porque cuando cae, bien que la mermelada de este bar.
Estamos hablando de los autos ahora.
Y bueno, de los autos.
Auto, ¿dónde quiere que lo estacione?
¿Dónde está
en mi casa, como
Dios manda, sí, señor.
Claro, es la ley natural.
¿Qué natural? La ley no es natural.
La ley natural. ¿Dónde estaciona su auto? En la puerta de su casa, listo. Ahora yo me voy. Usted está esperando que yo me vaya para ponerme su auto en la puerta de mi casa. No es lógico.
No es lógico. Y es una provocación.
Es como si su esposa se parara a tomar aire en la puerta de mi casa.
Y sí, ¿por qué no?
¿Qué le parecería?
Claro,
bueno, no sé.
Que pone su esposa a tomar fresco en la puerta de mi casa. Su auto en la puerta de mi casa. ¿Qué más falta?
¿Pero cómo que más falta?
Se me ocurre
¿Qué más pide? ¿Cómo es su nombre?
Adolfo.
Ahí está.
Escúcheme, Goza, ¿qué tiene que ver mi esposa en la puerta de su casa? No la meta.
Todo eso no se puede.
No, justamente, señora.
Bueno, señor, no la meta ella en este asunto.
Ah, bueno,
buenas tardes.
Lo que le estoy diciendo es que...
Ahora, hay otras cosas que hacen los vecinos. Esto soy Dolina, buenas tardes.
Ah, ¿cómo le va?
Volvemos al problema. Sí. Que son igualmente insoportables. Yo, por ejemplo, vivo al lado, arriba de una verdulería. Y no tengo vereda.
Ah, se la ocupan con la verdura.
Toda la verdura. Yo tengo que pasar por encima de cajones de manzanas, bananas.
Bueno, es que...
Diga que no me importa un bledo.
Es más, se dio cuenta hace poco. Varios años.
No me importa. ¿Sabe cuál es el problema? No me importa. Entonces, ¿para qué me voy a pelear con el tipo?
Bueno,
además es un tipo fenómeno y es chino. Entonces le tengo miedo, o japonés.
Es distinto, chino o japonés.
Tengo miedo porque imagínese que seguro que también es karateca.
Pero va bien.
Ya vengo de un karateca, paso a otro.
Pero no son todos karateca.
Este es profesional.
Ah,
no.
Sí, señor, me va a romper el alma.
Pues no sé si el alma, pero los karatecas, los chinos o los japoneses, y yo.
Pero además, ¿qué me importa? A mí no me importa saltar por encima de un... No.
Bueno,
¿sabes después... que lo que tiene la gente es que... que quiere ser más que el otro.
Pero Brito, tienen así aspiraciones que no...
Mira, sí, claro, que dice, a mí no nació el que me ponga un cajón de manzanas, quiero ser más que el otro.
Mala noticia.
Quiero obligarlo a sacar las bananas de enfrente de mi casa, aunque no me importe. Entonces, ¿usted es el que puso estas bananas delante de mi casa? ¡Sáquemelas!
10 pesos.
¡Sáqueme la banana de ahí! Porque, y así...
Y bueno, pero señor...
Salto encima la banana y paso, y qué hago.
Sí, pero las señoras mayores no pueden estar sorteando obstáculos.
No, están todos desesperados.
Señor, corra eso.
Un día vino un tipo, ¿quiere que le cuente esta historia? Voy a contar esta historia porque somos pocos.
Sí.
Un día vino un tipo, yo volvía de jugar a la pelota, ¿no? Y tenía unos albañiles que estaban arreglando una cosa en casa. Y había un antiguo trilage, ¿sí? De aquellos que hay en los antiguos patios, que son unas maderas entrelazadas. Y los tipos que habían en casa, sin que yo lo supiera, no lo sabía, le habían sacado todas esas maderas y las habían tirado. ¿Dónde se tiran las cosas? En la ciudad de Buenos Aires, para que las recoja luego un camión.
Sí, en la puerta.
En la esquina.
En la esquina, pues, se
en la ochava se tira. Después a la noche vino un camión, yo ni sabía ese detalle. Y se las lleva. Le habían tirado en la esquina. No, yo ni les dije nada, no sabían que lo que habían hecho, nada. Y vine a jugar a la pelota ya por las 8 de la noche, 8 y pico. Y veo un montón de cosas acomodadas, no acomodadas, tiradas en la vereda de mi casa, ¿no? Y un tipo que terminaba de tirarlas, que era el de la esquina.
Hacía una por una.
Sí, una por una y ¡pum! La puso bien en la vereda, bien mal puesto. Todo. Entonces, cuando llego yo, el tipo me dice, dice, mi casa no es tu basurero.
Uy,
yo no sabía, estaba...
¿De qué está hablando?
Ausente de todo, no sabía ni que las cosas que el tipo había puesto en mi vereda eran mías.
Tuya, ¿no?
Ni nada.
¿Qué?
Dije yo, midiéndolo al tipo.
Sí, está bien.
Quise, lo embromé preguntándole qué es.
Claro, claro.
Porque perdió mucha eficacia la frase.
Sí, claro.
Y el tipo venía pensando, ¿no? Dice, mi casa no es tu basurero. No entiendo, le dije yo otra vez. Dice, no, que...
Es un refrán.
Me tiraste toda tu basura en la esquina, que yo vivo en la... Digo, perdón, digo, discúlpeme, mire, deben haber sido los albañiles que están trabajando en casa, que sin que yo supiera, han puesto todo esto en la esquina para que se lo lleven. Te pido toda clase de disculpas, si queda algo, yo mismo lo voy a sacar con mis propias manos, sí, pero yo no sabía esto, no ha sido una decisión mía. Porque esto, no, yo qué sé yo, bueno, le digo, ya está, lo voy a sacar.
Usted estaba ausente, además, de hecho.
Sí, pedíme disculpas, yo estaba ausente. De hecho, ¿no te das cuenta que yo acabo de llegar?
Acabo de llegar.
Y que es una situación que yo no domino. Porque, qué sé yo, entonces...
Ya se cansó.
Ya lo había medido ahí, ya lo había medido.
Yo que lo venía midiendo,
le preguntó, bueno, ¿sos karateca?
No, le dije, ¿cuál es tu idea? ¿Arreglarlo por las buenas o por las malas?
Muy bien, buena frase.
Entonces vino el portero enfrente, que fue una de las pocas personas decentes del barrio, y me ayudó a meter toda la cosa, que además jorobaba al verdulero ya mencionado, jorobaba a todo el mundo. La metimos en la escalera de mi casa, como pudimos, y el otro día llevaba un camión y se la llevó, ¿no? Entonces, el tipo se fue y... se había mudado hace poco, ¿no? Pero un audaz.
Sí.
Un audaz.
¿Verdad? Fea manera de llegar a un barrio, además.
Fea manera de instalarse en un barrio. Y yo digo, ¿qué sé?
Uy, Dios mío.
El hermano del señor.
Sí. Me deja sacar la cosa mía de aquí.
Pero lo que estoy diciendo es esto. Es una anécdota que no tiene mucho valor. Pero al tipo no le molestaba la basura.
Claro.
Como claro. Al que yo estoy contando no le molestan los cajones.
Es la susceptibilidad de su propio
basurismo. Necesita
afirmarse.
Necesita ir a la reunión de consorcio y decir, porque no puede ser que a mí, yo vivo en el departamento de abajo y me tiran la basura. El tipo... viene del resentimiento de muchos años.
Sí, claro.
Y necesita todo eso, ¿no? Y como el señor.
Sí, señor, pero escúcheme.
Estacionar ahí, pero, no importa.
Para firmarse, precio, nada más.
A cualquier precio. Igual, el tránsito presenta unos problemas psicológicos.
Sí.
Presenta problemas psicológicos el tránsito de Buenos Aires. No hay problemas. No hay tantos problemas de tránsito propiamente dicho. Presenta problemas psicológicos. Porque vos te demorás en arrancar y hay un tipo que te toca la bocina. No es un problema de tránsito.
No, está bien.
No es un problema de ansiedad, de postergación, de tipo que te quiere, que se siente superior, que siente una superioridad moral sobre ti. Entonces, ¿cómo este señor tan inferior que tengo adelante me está impidiendo a mí un progreso?
De dos segundos.
Claro, me impide a mí progresar, siendo que él, que es inferior, está injustamente delante de mí. Yo debería estar ahí. Yo debería ocupar el primer lugar en esta fila y no él. Y como lo ocupa él, que es lento, todo el discurso de esta calle se hace más lento por esta injusticia. Él siente que el tránsito es una metáfora del orden social en el que él también está postergado, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema que tiene el tránsito de Buenos Aires. Hay mucha gente resentida que necesita reconocimiento.
Ahora,
si no hubiera tanta gente así, el tránsito andaría mucho mejor. Pero hay mucha gente que maneja que necesita ser reconocida. Y ahí es donde el tránsito se empioja.
Digo, me da la impresión de que no es algo que surge en el momento tampoco. El tipo ese viene formándose para eso.
Viene de muchos años.
De muchos años.
Claro, uh-huh. La adquisición de un auto justamente le reclama muchas traiciones, muchas genuflexiones, uh-huh. Que cuando el tipo consigue tener el auto en la mano, se convierten en inconvenientes de conducción del auto.
Está bien, sí.
Es muy grave eso. Es muy grave. Y toda la vida de relación de los vecinos está perturbada por todo esto que le acabo de decir, ¿no? Discúlpeme.
Está bien, ¿no íbamos a hablar en serio o...?
No estoy hablando, estoy hablando, siempre hablamos en serio. ¿Qué
señor, sé? Escúcheme.
Me parece un programa de radio.
No, pero usted dijo, no vamos a hablar en serio.
La necesidad de saber si están hablando en serio o en broma, ¿qué sé?
Claro, para
ver... no lo distingo ni en la radio ni en la tele y vivo
¿qué feliz? Importa si uno habla en serio o en broma?
Para ver qué cara pongo.
Como si se notara.
Saberlo, ¿qué es esto?
Porque yo no sé ahora si este vecino...
¿Quién?
Este.
Ah, usted.
Podría llegar a esgrimir que... Que no, que en verdad, a minimizar el tema, a decirle
no lo va
que...
a minimizar, no.
Jamás,
es el tema más importante de su vida. Un tipo que pone una bolsa para poder estacionar su auto, no tiene otro asunto en su vida.
No, además sabe
no
que...
tiene otro asunto. O se cree que él no sabe que esto le va a causar conflicto. Sabe, pero ha hecho la apuesta de su vida. Le ha dicho a su mujer, mañana voy a poner una bolsa...
Y vas a ver.
...en la puerta para que nadie... Porque estoy harto de que haya gente que estacione su auto en mi puerta. Ya ha desarrollado la convicción de sí. que nadie puede estacionar otro auto en la puerta de su casa. ¿Está seguro el tipo de que es un atropello eso?
No, bueno, y sí, tan seguro
está. Se lo va a defender con uñas y dientes.
Si el tipo tuviera alguna otra preocupación en la vida, seguramente no perdería ni 10 segundos en la estupidez de andar ocupando el lugar en su propia puerta.
No, por supuesto.
Igual que usted.
No, le digo, en otro orden de cosas puede ser que usted pueda hacerse amigo del tipo, pero...
¿Con qué beneficio, señor?
No, y uno no se hace amigo con beneficio, señor, tampoco.
No sabemos todo con qué beneficio. ¿Qué sé yo? El tipo a lo mejor es ayudante voluntaria, la mujer a lo mejor es voluntaria y ayuda a los hospitales.
Voluntariosa.
Le quita esa posibilidad. El tipo es un asesino serial.
El tipo está tan seguro de eso que hace que, de hecho, como las bolsas de todos modos no se pueden levantar, aunque uno quisiera, va a buscar una carretilla para levantarlas cada vez, las dos bolsas.
Tienen que ser pesadas, porque si no cualquier otario las corre incluso sin levantarse del auto. Las empuja con el auto y chao, como hacen con los con los cosos de la basura que han puesto. Ya están casi todos destruidos.
¿Los containers, dicen?
Porque los corren con el auto para poder estacionar.
¿No están arriba de las veredas ahora eso?
Porque los han tirado con el auto. Los empujan para arriba de la vereda, señor.
Y bueno, señor, pero ¿hasta dónde entonces me repliego? ¿Usted qué dice? Entonces no hago
no
nada.
No se meta, no se meta porque lo va a matar el tipo.
¿Pero cómo me va a matar, señor?
Sí, señor, alguien que tiene una preocupación como esa. De ahí, de la vida y la muerte, no hay nada más que un paso y el paso es el suyo.
Ah, bien. Ahora dígame, usted que está en este asunto de las reglamentaciones de la calle... Que
sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la municipalidad.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿El auto se puede lavar? En el, por lo menos, ¿lo podemos lavar en la vereda?
Eso es cosa de cada uno, señor.
Digo, hay que sacar la manguera...
Mire, poner en realidad, la ley, lo que dice la ley es son 15 años de prisión.
¿15 sí. años?
15 años de prisión, sí. Especialmente en estos tiempos en donde lo es... Uh-huh. Una joya. Es valiosísima. El agua, por ejemplo, si tuviéramos... Bueno, pueden lavar la bicicleta.
Ahí está.
Pueden lavar la bicicleta.
Tampoco.
O pueden lavarse. El que no tiene auto puede lavarse a sí mismo. Se baña.
Pero ¿cómo se va a bañar?
Dale, sí, señor. ¿Y qué hace si no tiene
pero,
auto?
Uno
no tiene razón, señor. No tiene auto.
Es el vehículo de sí mismo.
El vecino lava su auto con una exhibición de poder que es absolutamente ofensiva.
Sí.
Y yo que no tengo auto estoy ahí con la manguera en la mano, discúlpeme la expresión, sin saber qué lavar. Bueno, me lavo yo.
Pero nosotros no podemos asistir al espectáculo
señor,
de
es
su
lo
baño
mismo.
Íntimo.
¿Quién es mi vehículo? Yo mismo soy mi vehículo.
Claro,
y me lavo
solito.
Mira el 11.
Ahora le voy a decir una cosa. En lugares como Marruecos,
sí.
donde no hay agua,
sí.
donde
está.
No hay agua, no hay agua. El desierto es Sahara, señor.
Y sí, no
hay agua.
¿Qué hace?
La pena por lavar un auto en la calle...
Oh.
La silla eléctrica.
Espero un poco.
Por suerte, en la mayoría de las ciudades de Marruecos no hay luz eléctrica. Y la silla es a querosén
sí.
y los daños que provoca son mínimos. pero
una molestia. No,
es la pena capital, señor.
Uh-huh, en Rabat.
Sí, la capital de Marruecos.
Mire, eso me parece una exageración, pero tampoco que podamos, que cada uno haga entonces todas las cosas que hace dentro de su casa, las hace afuera. Usted se va a bañar, yo lavo el auto, el otro la bicicleta.
Yo,
mire lo que es esta cuadra. Es el acabose, señor.
Bueno, en las ciudades antiguas, la casa era un lugar donde iba a dormir, estaba muy poco tiempo. Casi todas las cosas se hacían afuera, incluso comer, cocinar.
Uh-huh. Arrojar lo que a uno le sobrase.
Claro, las aguas hervidas.
Aguabá.
Aguabá se arrojaban a la calle.
Sí, señor, pero han pasado años de progreso.
No creo, no vaya a creer. O no ve. No sabe.
O por lo menos instalaciones.
Está prohibido. Sin embargo...
¿Cómo sin embargo?
Sí, porque sí, tenía la boca cerrada. El uso hace que... Eso es una costumbre porteña, muy clásica.
No, pero no es... No
lavar el auto incluso entre varios amigos los sábados a la tarde.
¿Qué me va a decir? ¿Que es cultural ahora?
Y señor, cultural. La Secretaría de Cultura
cultural,
protege.
Yo lo he visto justamente al secretario de Cultura...
Uh-huh. El ministro de Cultura, Hernán Lombardi.
Jorge Cosia y Hernán Cosia. Lombardi.
Los dos juntos, lavando el auto uno del otro.
Lavándose el auto el uno al otro. Uno tiene un Packard del año 42 y el otro no.
Un De Soto tiene el otro.
No pregunto cuál. De todos modos, me parece que no es una actividad para hacer en la calle porque deja el jabón ahí corriendo por el cordón, los detergentes del agua.
¿Sabe cuánta agua se gasta en lavar un Packard 42 como el que tiene el doctor Cosia? O el doctor
¿cuándo? Y debe ser unos cuantos litros.
Son 6.000 litros.
¿Cómo va a ser 6.000 litros?
6.000 litros por auto.
Y porque usted no lo vio como lavan ellos. Lavan, desperdician.
Claro. Pero sí, ya veo que desperdician.
No, ¿sabe por qué? Pasa uno, le preguntan, empiezan a preguntar. Lo que son secretarios de Cultura, le hacen preguntas. Dígame, ¿cuál es la capital de Egipto?
Claro.
Y entonces le dan costumbre, le dan...
Le dan costumbre,
las costumbres de Egipto son estas, dice. Al que muere lo meten adentro una pirámide, qué sé yo.
¿Pero quién le va a preguntar eso por la calle?
Yo paso, veo al secretario de Cultura y le pregunto cosas.
¿Y saben todo?
¿Y cultura general?
¿Cuánto es 6x9?
Pero está para otra cosa.
Todos los días uno se encuentra con un secretario de Cultura y puede preguntar cosas que vengan a aumentar la luminosidad.
Su bagaje, señor. Ahí está.
Bueno, señor, me parece que un secretario de Cultura está para gestionar.
Está para eso.
Es como para responder preguntas de Cultura General.
Para eso está.
¿Qué mejor gestión que atender al ciudadano en directo?
Claro,
uno por uno.
Sí, Secretaría de Cultura, buenas tardes. ¿Usted es el Hernán Lomari? Sí, señor.
Sí.
A ver... ¿En qué año nació fulano tal?
¿Pero qué es eso? No, nada más no es una pregunta al que le va a consultar sobre cualquier cosa.
¿Qué día murió Julio Arroca? Bueno, 19 de octubre de 1914.
¿Viste? Ahí está.
Bueno, la agarró justo con eso.
No, señor. No, usted no lo conoce, Hernán.
Ahora, ¿y hay vecinos con privilegios, dice usted? Porque si el secretario de Cultura puede lavar el auto...
Todos podemos lavar el auto en la puerta, digamos, aunque esté prohibido.
Claro.
Porque bueno, entonces no lo prohibimos, pero dele con lo cultural.
Lo sanciona la costumbre.
Vienen japoneses a ver cómo lavamos el auto en la puerta, es una...
Yo lo he visto,
una atención turística,
japonés mirando. ¿Cómo no vi un japonés? Yo he visto mucho.
Pero señor, no he visto un japonés mirando.
Abajo
como...
de mi casa hay un.
Al verdurero, sí, me dijo.
¿Yo?
Pero nunca...
Posiblemente es chino, pero...
Ay, bueno. No, es muy distinto, señor.
Son muy distintos, pero...
Sí, pero cuando usted sabe, si no...
Además, digo, nunca vi un japonés sacando fotos a un tipo que lava el auto. No, no, no me parece una atracción de la ciudad de Buenos
para
Aires.
Para todo, y especialmente en Buenos Aires... yo he visto una guía china acerca de Buenos Aires y hay cosas que le llaman la atención a ellos y hay un tipo lavando el auto. Lavado de autos en plena calle en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y hay una foto y todo?
Sí, hay otra. Toda una fuente de empanadas, dice, bombas de humo utilizadas por la policía para acallar manifestaciones
Contra el sistema.
Contra el sistema.
Pero no puede creer en una guía así, señor. ¿No ves que malinterpretan las cosas?
Malinterpretan, justamente, bueno. Porque alguien le pregunta, alguien le contesta, no entienden.
Ahí está la diferencia de cultura, señor. Claro. ¿Por qué queremos globalizar?
Pero no puede usted reproducir lo que dicen esas guías. Además, acá el lavador de auto urbano, digamos, este tipo de la calle, también pone la radio a todo volumen, abre todo el auto.
Sí.
No sé para qué, para que se airee.
Sí, otra sí dice. Emisora de radio ambulante en la ciudad de Buenos Aires. Y aparece un tipo escuchando la radio a todo lo que da.
Sí, eso también, señor, hay que regularlo. Yo no sé si usted puede hacer un proyecto de ley o cómo son los trámites.
Sí, hemos hecho un proyecto de ley.
¿Y cómo le fue con eso? ¿Sale?
Y da su proyecto, señor.
Es un proyecto.
Claro, dele tiempo al tiempo.
Pero está en comisión, ¿en qué instancia está?
Nosotros queremos expropiar inmediatamente el auto de los tipos esos que vienen...
De los graves, ¿cómo tienen esos graves?
No sé cómo tienen esos graves.
Porque es más allá de los graves que uno puede sospechar.
No, se puede.
O están graves los tipos.
Se meten adentro del cuerpo humano.
Sí. ¿Qué instrumento
producen? Rotura de vidrio, de copas.
De los sonidos graves, ¿eso produce?
Sí, rotura de copas como Caruso.
Pero
en realidad los que producen rotura de copas son los agudos.
Y bueno,
pero estos graves también.
Pero el grave produce...
Por rebote, señor. El grave lo que le hace es hacer... Retumba, la copa se cae y se hace pedazos. Ya está.
Mi propuesta es que se le confisque el auto y que estos autos sean donados a... No sé.
¿A dónde?
Ahora es... Y alguna institución de bien público. ¿Cuál puede ser?
Y déjeme pensar.
Yo tengo una, pero no sé decirlo.
Sí, no, mejor no mencionemos.
No, por eso.
Ahora es difícil acercarse incluso a ese auto, porque son tales los sonidos graves que usted le quiere hacer la infracción y la misma onda sonora lo expulsa. Es como un campo protector.
Puede hacer caer un puente. Porque el puente entra en resonancia, como ocurría durante la guerra, y caía.
Ah, bueno, eso es una denuncia grave la que está haciendo.
Sí. Pero nos estamos escapando del tema de los vecinos.
Sí, señor, porque...
La invasión de terrazas. Hay ancianos, por ejemplo, que no van nunca a la terraza, porque no tienen ganas de sufrir la escalera, ¿sí?
De las dos cosas.
Y vio esas terrazas abandonadas.
Todas.
Donde, digamos, la baldosa colorada se ha puesto grisácea.
Sí, medio bordó.
Hay bicicletas podridas.
Sí, hay...
Pelotas también desinfladas.
Olvidadas, sí.
El moho habita las resquebrajaduras de las pocas.
Ácido saliendo de los triciclos.
Y del anciano.
Bien, una cosa horrible. Entonces el vecino se da cuenta, dice, este no va nunca a la terraza.
¿Sabe qué?
Y se la invade. Se la invade.
¿Y la ocupa qué?
Para hacer, qué sé yo.
Tomar sol ahí.
Tomar sol él, o hacer asados, o bailongos con los amigos. Y cuando quiere acordar...
Chao.
El vecino no la tiene mal atrás, se la invadió.
Bueno, pero señor, si el vecino sube poco, algún día sube, lo ve, ve
no
eso...
No sube, hay vecinos que no suben. Incluso le tapona la escalera.
Ah, ya le tapa directamente.
Le tapa la escalera, sí. Cuando el tipo un día quiere subir la escalera, no hay más escalera.
Ah, bueno, pero entonces lo que usted describe es casi como lo del verdulero que tiene usted abajo, pero este arriba, ¿qué le importa?
Claro,
si no va nunca, no lo usa.
Bueno, todo eso sucede, señor, y nosotros aquí.
Bueno, pero ustedes como ediles...
¿Como quién?
Ediles.
¿Como ediles que son?
¿Se acuerda que es jugador?
Sí, sí.
No, señor.
Se fue a Europa, me parece, sí.
Ustedes legislan, hacen nuestras leyes de la ciudad de Buenos Aires.
Estamos haciendo una ley antivecino.
¿Cómo antivecino?
El infierno son los otros, se llama la ley.
¿Y cómo es la ley antivecino?
El infierno son los otros, sí.
No sé si es nombre,
sí, una defensa, digamos, contra el abuso de los demás.
Bueno, una defensa está bien. El nombre de antivecino es un poco fuerte, quizás,
sí,
¿no?
Sí, claro, porque siempre parte de uno contra el otro.
Uh-huh. Y sí, es pero...
Una ley que es todo contra todo, finalmente.
¿Y eso para qué lo transforma en ley, eso de...?
Es que es lo que está sucediendo, justamente.
Nosotros...
Me di cuenta que no era necesario transformar la ley, que ya los vecinos toman sus propios recaudos y hay un odio de uno contra otro que se da naturalmente sin ayuda de la ley.
Y bueno...
Que es lo que produce Está.
Pero así los incluimos, señor, ¿se da cuenta? Claro. De este modo ya no son más delincuentes. No transgreden la ley porque la ley dice que pueden hacer eso que están haciendo.
Sí, señor, lo incluye, pero bueno, usted entonces no me puede solucionar el tema del tipo con la
arma
en la
bolsa. ¿Cómo lo va a solucionar?
Va a ver.
¿Pero cómo lo voy a solucionar,
sí,
señor?
Sí, como lo está solucionando, odiándolo al tipo. Después un día usted sabe que le raya el auto como una moneda.
Sí,
no es la idea. Los tipos que rayaduras en su auto con una moneda... Todos dicen, debe ser algún borracho que pasó la noche. No. Son los vecinos.
¿Son los vecinos?
Sí, sí, señor, ¿qué puede ser? Más bien, ¿quién lo odia a usted si no es su vecino?
No, a veces puede ser un accidente, los carritos del supermercado, en un estacionamiento.
Gente va manejando por la calle en un carrito. No sea tonto, señor, su vecino.
Son los vecinos.
Bueno, me dieron ganas de irme a la llanura pampeana. ¿Qué? ¿Qué me asiente con la cabeza?
¿Usted se cree que no hay vecinos en el campo?
Bueno, discúlpeme, ¿este cajón de banana es suyo?
Este cajón de bananas, no.
Bueno, pues no se puede obstruir, acá no se puede pasar esta vereda.
Sí, pero ¿qué me dice a mí?
Y bueno, ¿pero qué me dice a mí?
El cajón de banana no es mío.
Pero lo ve usted con una banana en la mano.
El cajón de banana, señor, es mío y yo se la acabo de convidar al señor que le acaba de robar y yo se la dejo llevar.
El señor, el bananero es el señor, que tiene un maduradero de bananas.
Sí, ya veo.
Que produce la visita de muchísimas arañas polito.
Sí, señor.
Bueno, acá no se puede tener en plena calle...
¿A dónde dice que acá no se puede tener
Alberdi,
en plena calle?
Hay una ley especial para la calle Alberdi.
Pero, señor...
Legislación de la calle Alberdi y alrededores.
Sí.
Yo me le he quejado al señor, porque una vez por semana, por lo menos, me encuentro una araña en la cama. Y no es una metáfora.
Ah, ¿le suben las pollitos?
Me suben las arañas.
Las arañas, polito, señor.
¿Y se le meten en la cama?
Se me meten en la cama si tengo suerte.
Bueno, señor, pero lo que usted está diciendo es gravísimo.
No es gravísimo, es basta acostumbrarse.
¿Y qué hace entonces ahora con la banana del señor?
La come, ¿qué va a hacer? Estoy
comiendo, ¿qué quiere que me coma una araña pollito?
No, no quiero.
Las arañas pollito cunden entre las bananas. Se reproducen allí, ante la vista y paciencia del señor.
Y bien felices que son, criaturitas de Dios.
Bueno, pero usted no puede poner a madurar bananas.
¿Por qué
aquí
no?
En la calle Alberdi.
¿Por qué no? ¿Por qué?
¿Dónde quiere que vaya?
¿A la calle
hay que ir?
¿A la de mi casa? ¿Están loco?
A ninguna calle, señor. Vaya
a
donde
vereda,
se madura
¿dónde?
Banana, no sé.
¿Dónde es?
En Ecuador, en Guayaquil.
En otras calles.
Las traigo maduras para acá. Cuando llego desde Ecuador hasta aquí, se pudrieron.
Además, en Ecuador
así funciona. El negocio de la banana funciona así.
¿Cómo?
Las traemos verdes, se maduran acá y la vendemos.
Y bien que te guste el licuado después.
¿Sabes cuántos años hace que estoy en el tema de la banana?
¿Cuántos años?
20.
Ah, bueno.
20 años.
¿Y qué? ¿Querés que te felicite?
No, quiero que me respetes.
Ahí está, muy bien. Bien, Dick, buena frase.
Tengo 20 años de disputas con vecinos.
Sí.
Todas terminan más o menos así. Quiero que me respete, yo... Es una retórica estúpida y absurda. Lo que quiero es que me respete. ¿Vos querés que... No, quiero que tal cosa. No, quiero...
No, porque soy lindo, porque soy un hombre.
No, sí, no.
Esa
retórica del imbécil.
Del imbécil, además, grandilocuente.
Roland Barthes debió escribir... unos fragmentos.
Fragmentos del discurso del imbécil.
Discurso estúpido.
Bueno, hay muchos mensajes de los oyentes que no se quejan por esto, sino por otras cosas.
Por otras cosas.
Está bien.
Vamos a ver.
Fíjese.
Señores, voy a repartir los mensajes. Ciro Acedorio.
Gracias. Mariel dice: hola Dolina, cursé la LIC en Letras de la UBA durante 3 años. La bocharon ya hace en ortografía. Carrera que me decepcionó mucho y que por eso no me molesté en terminar. Bien hecho. Ahora, ¿qué se hace con esta culpa que me insiste con que uno tiene que tener un título universitario? Por otro lado, me encantaría saber si te gusta Harold Pinter y si podrías alguna vez hablar de la Escuela de Frankfurt. Gracias, te sigo desde muy chica.
Hemos hablado.
Acá.
Teníamos algún metejón con la escuela.
Sí.
Ángela Sartore, manda saludos de Córdoba, capital. Aquí los escuchamos por Orfeo FM. O también la FM de radio UTN a partir de las 0 horas. Bueno, los escucho desde hace mucho. Ahora lo hago junto a mis hijos, casi de la misma edad que tenía yo cuando empecé a seguirlo. La mayor, Sabrina, de 19 años, después Octavio, de 14. Gracias por hacerlos reír y enterarnos de algo así como el chusmerío de los personajes históricos. Bueno, está muy bien. Gracias, ¿eh?
Héctor Gagliardo, mire, qué pena que es uno solo, porque si no tendríamos un poeta porteño. Estimado Alex.
Sí, señor. Ya en primero superior le pusimos al pelado. Por el cabello cortado siempre, mayor a menor.
La maestra, tan linda como mi vieja, y como ella, chinchuda. Estimado Ale, che, ¿cuándo vienen a mi casa? Dice Héctor Gagliardo. Negro, tú eres un erudito en leer historias de X años AC o X años DC. Desearía saber cuál es el último día de AC y el primer día DC. ¿No te parece que me tiene la mula? Pregunta Gagliardo.
Sí, me hemos hablado hace poquito.
Sí, hace pocos días. Julio Andrada dice que saber leer es solo el primer paso para aprender a leer. Y quiere que le recomendemos un libro sobre publicidad.
Y debería leer a nuestro amigo Marshall McLuhan.
Marshall McLuhan,
sí, sí. Pasa que no, si quiere ser publicista, no. Pero
no. Todo lo que quiere ser publicista quiere saber las miserias del oficio,
sí,
también.
Sapónidos y detergentes, es un capítulo de algo de De Bartes, ¿no?
Hay
eso.
Algunos, sí, claro, convendría leer a Bartes.
¿Sabe qué? La del ícono gastronómico, esas historias, eso le va a gustar.
Sí, sí.
Ahí está. Dale. Cecilia Sokoliuk dice: hola, chicos de La Venganza. Vivo en España hace 11 años, pero todavía recuerdo cuando con mi hermano Hernán nos quedábamos esperando programa con la radio muy bajita. Ah, se le perdió un artículo. Esto hace ya 15 años o así. Me encantaba el programa. A ver si puedo volver a escucharlo por internet y ponerme al día. Manda abrazos.
Bueno, basta.
Aquí Alfredo nos pregunta si hemos notado la increíble habilidad que tienen los hisopos para evitar el orificio de entrada de los recipientes para residuos.
No, Matías Maras dice: denme un consejo para conquistar chicas, soy realmente feo. Es igual.
No es eso. Mariano Mancione dice: Alejandro, mire, ¿cómo anda su amigo, su hermano, pariente Homero? Te quiero pedir si podés hacerme la gauchada de tocar el tango Rubí para una señorita que va a estar ahí, escuchándote en el multiteatro. Y se lo quería dedicar.
Ay, qué lástima, Rolón es el que lo canta bien.
Claro.
Y está prohibido que lo cantemos nosotros. Dice, ¿dónde está la señorita que va a estar aquí?
Tum, tum. No está. Sí. No está la señorita. Sí.
Si te complico, preferís despacharle mi pedido a los muchachos del trío sin nombre, me conformo con que toquen Girl. Pero bueno.
Samuel Lucero dice: creo que tengo los mismos problemas que Freud, pero mi mayor problema es que nunca lograré ser como el maestro del psicoanálisis, ni lograr su gran fama, y manda saludos desde la PAM.
O sea, le moriste el coliflor nomás. Sí. Sí.
Yamil Sajama dice: buenas noches, señores, saludos. ¿Van a seguir transmitiendo el programa en el multiteatro? Los lunes solamente, desde el mes que viene vamos a estar en
los estudios,
del Plata. De Radio del Plata, por razones que no hace falta explicar.
Adolfo Segovia dice: saludos desde Esquina, provincia de Corrientes. Seguramente los estaré escuchando desde mi trabajo.
Juan Francisco Sánchez, un saludo negro y pregunto sobre la opinión acerca de la antropología. Ah, estoy a favor.
Aquí Victoria Toledo Figueroa dice que es como que no le da mucha bolilla a la cultura en Mercedes o algo así.
Ah, sí, sí, yo estaba en Mercedes.
¿Sí? ¿Le parece?
Me paré en una esquina,
sí.
No vi que le dieran ninguna bolilla a la cultura. Tuve 15 minutos y me fui.
Y enfrente, podés creer, estaban vendiendo.
Sí, y abrieron un Facebook que se llama La Laucha Biónica, una página en Facebook. Dice que pretende dar difusión e invita a la gente de Mercedes a visitarla. No a ella, sino a la página, ¿no?
Ajá. Inés Barrabés, o Barrabés, Inés, o Inés, de repente ir a verlos se convirtió en una adicción. No puedo parar. Y nunca se leyó un mensaje mío. ¡Qué horror! ¡Qué tristeza!
¡Qué desesperación!
Sí, para Gansey y ese trío maravilloso, pido, ruego, exijo y entra a pedir temas como Farolito de Papel y manda abrazos y besos, Inés o Inés.
Neno Mazara es este hombre, que está en Frías, en Santiago del Estero. Quiere que el sordo toque La Desvelada. La Desvelada puede ser esa vidalita de don Alfredo Zitarrosa. Debe ser esta, ¿no? La que tocamos siempre. Me parece que esa es La Desvelada. Pero es algo así como...
Mm.
Vidalita rica, Vidalita, que vivís a monte.
Esa es. Otro día acomodo el micrófono. Y lo cantamos, pues lo cantamos.
¿Podríamos? Hay varios pedidos para el sordo, también le piden afiche aquí Facundo Arzamendia.
Sí, no lo sabe.
Eso no lo sabe el sordo.
Son muchos. Mariana y Gunet dice: hola Alejandro, ¿para cuándo una nueva visita por Escobar? Se extraña demasiado.
Ojalá, sí. No estaría mal.
Julieta Silva dice que tiene 18 años, que lo admira muchísimo, tanto por su inteligencia como por su belleza de persona. Creo que es un gran ejemplo a seguir y lo espera ansiosa Mar del Plata.
Ay.
Bueno, y pide sus ojos se cerraron también.
Bueno.
Elena dice, me gustaría que contaran una de las tantas historias.
Vamos a ir muy pronto a Mar del Plata también, antes del verano, ¿eh? Vamos a estar.
Vamos a andar por allí.
Sí,
¿no?
Vamos a andar por allí.
Elena le pedía una de las tantas historias del magnífico y genial Leonardo da Vinci y le agradece a
Vamos a hacer una pausa para luego hacer una mínima reseña con el viaje de Odiseo, con el viaje de Ulises, ¿eh? Pero una reseña tan tan apretada que parece la colección El Libro Elegido, ¿se acuerdan?
Es como... Bueno,
muy apretada, tan apretada que duele.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina. Con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco. Infancia Clandestina.
Por siempre. Me lo prometes con toda mi alma.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 75%. Volvió a reunirse la CGT antimoyanista. El titular de Sanidad, Héctor Daer, aseguró que no se habló de candidaturas ni de triunviratos. En tanto, el sector de Hugo Moyano acordó acompañar a la CTA de Pablo Micheli en su protesta del 11 de octubre. El FMI emplazó a nuestro país por la falta de progresos en la mejora de la calidad de los datos del INDEC. El organismo otorgó un último plazo hasta el 17 de diciembre para su cumplimiento. La ministra Nilda Garré negó que haya aumentado el delito en la ciudad de Buenos Aires, pero desde la oposición señalaron que la ministra falsea datos de la realidad. Revelaron los detalles de otro video secreto con declaraciones del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Mitt Romney dijo que los palestinos no quieren la paz y están comprometidos con la destrucción del Estado de Israel. El cielo está cubierto en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos el honor de estar con Emma Chaplin.
Is it true that you listened to this song when you were 10 years old?
Yeah,
¿es verdad que
yeah.
escuchaste esta canción cuando tenías 10 años?
11, yeah. 11. Yeah. It was the first time
es la primera vez que ella recuerda, por lo menos, haber escuchado una voz lírica.
And what happened? Mm-hmm. ¿Y qué sucedió?
I just it still makes me I still have a strange feeling. It's
que todavía
especially
te da como algo en la panza.
Tiempo de show. Después de Dolina en Del Plata.
Esta semana, haz un balance energético con Para Ti. Te contamos cómo llegar a tu peso ideal, equilibrando alimentos con actividad física. Un informe de liderazgo femenino. Combinar empatía, motivación y autoexigencia para lograr éxito y mantener la dualidad de trabajo-familia. Además, Barracas y La Boca, el circuito chic de los barrios porteños que marca tendencia. Ya salió Para Ti. 90 años. Juntas.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche. Corrientes 1283.
Bien. Vamos a hacer un resumen apretadísimo de las aventuras de Ulises.
Bien, y de paso también aprovecho, vinculando a este tema de Ulises, a saludar a Luis Rubio, que está escuchando y que mandó un gran abrazo.
Bien, bien. Un gran saludo a nuestro querido amigo Rubio.
Bien.
El finado Odiseo, más conocido como Ulises, terminada la guerra de Troya, piantó para su casa, pero no le fue fácil el camino de regreso. Inspirado en las peripecias de este hombre, Homero escribió la Odisea. Se llama Odisea justamente por ser su protagonista Odiseo. Anduvo por ahí, ya todos ustedes conocen las aventuras. Nosotros vamos a acercar nuestra cámara a algunos aspectos de esas aventuras y desembocaremos en el regreso de este hombre, el regreso a su patria, Ítaca, donde lo esperaba su germu, Penélope. Por el medio del viaje tuvo una estación que vale la pena recordar. Fue en Ea, la isla de la Aurora. Allí vivía Circe, la hermana de Eetes, el rey de Cólquide, de larga fama, en este programa. Circe era una hábil hechicera, una maga. Pues bien, llega Odiseo con su nave y tiraron suertes para ver quién desembarcaba a explorar un poco la isla, a ver qué había en ella. Le tocó a Euríloco junto con otros 22. Euríloco comandaba el grupete y salieron. Anduvieron por los alrededores, encontraron lobos, leones y otros animales rondando por los bosquecillos. Animales que, sin embargo, no atacaban a los marinos, sino que se paraban sobre las patas traseras y les hacían fiestas. Llegaron de pronto a un palacio bastante bien puesto. En la puerta había una señora muy hermosa que les dijo: ¡Ay, son marineros! ¡Pasen, pasen!
Sí, claro.
¿Quieren comer algo? Los invitó a todos a morfar. Los marinos entraron alegremente, menos Euríloco, que sospechó algo y se quedó escondido detrás de unas ramas y se puso a espiar por la ventana. Vio como Circe servía unos manjares, pero al parecer esta comida estaba mezclada con unas drogas, tal vez algunos narcóticos, y muy pronto los marinos se quedaron dormidos. Cuando se durmieron, la maga peló una varita mágica que tenía escondida en el bolsillo, digo yo.
Sí, claro.
Los tocó y los convirtió en chanchos. Todo esto vio Euríloco por la ventana. Con Estronati a veces decíamos que para lograrlo no tuvo que esforzarse mucho con algunos, porque ya venían a medio convertir. Una vez que los enchancheció, los encerró en una pocilga y ahí los dejó, revolcándose Tal vez le tiró alguna bellota, pienso yo. Eurílocos, que había visto todo esto por la ventana, salió corriendo y le fue a contar a Odiseo. Le dijo, hay una tipa ahí que los convirtió a todos en chanchos. Odiseo tomó su espada y salió muy decidido, pero no tenía plan alguno. Sin embargo, en uno de los bosquecillos se encontró nada menos que con Hermes, el dios de pies alados. No salados, cualquiera alados, tiene los pies alados. Yo, por ejemplo, puede comprobarlo cualquiera que se acerque, ¿no?
Como los chanchos también.
Sino alados. Hermes dijo, te voy a regalar un remedio contra esa hechicera, que se llama Circe, cosa que ya sabían porque habían escuchado este programa.
Sí, sí.
Este remedio es una flor blanca llamada Moli. ¿Qué tal, Moli? Con solo oler esta flor, Dios mío, quedarás a resguardo de cualquier hechizo o de cualquier hechicera. Odiseo llegó al palacio de Circe y se repitió la escena anterior. Circe en la puerta, ¿quieren pasar a comer algo? ¿Cómo no? Dijeron, con mucho gusto. Bueno, sírvanse aquí unos guinardos, unos quesotes, un salamín.
Epa.
Bueno, en un momento dado, Circe, impaciente, viendo que no se dormían, los tocó directamente con la varita y le dijo, bueno, ve a la pocilga, oh cerdo. Pero Odiseo quedaba tan humano como siempre. Y Circe le dijo, ¿cómo no te vuelves chancho? Y Odiseo respondió, pues bien, he olido la flor llamada Moli y no he de volverme chancho. Y sacó la espada. No solo no me volveré chancho, dijo, sino que andar rompiéndole el hechizo a mis compañeros, porque si no, mi espada hablará por mí. Circe le dijo, bien, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez
vendrá.
La primavera de nuestras vidas, verás que todo nos sonreirá. Te recibiré en mi lecho y reinarás en Ea conmigo. Odiseo le hizo jurar que no intentaría otra jugarreta. Le hizo liberar no solo a todos sus compañeros, sino a aquellos marinos que no en épocas anteriores habían sido víctimas de los hechizos de Circe. Y se quedó en Ea, muy contentos los compañeros de Ulises, de Odiseo. Recuperaron su forma humana y cantaban. Circe le dio tres hijos a Ulises. Quiero decir, tres hijos con Ulises, que se los dio. Para decir que se quedó un tiempo razonable. Pero un día Odiseo manifestó deseos de marcharse y Circe le dijo, vete, y se fue. Siguieron en su viaje varias estaciones dificilísimas después de la isla de Ea. La primera fue nada menos que el infierno. Fue al infierno y habló con Tiresias, el mago, otro amigo de este programa, aquel que fue hombre y fue mujer. Y también con algunas sombras de cartel. Habló con Aquiles, con Agamenón, y le dijeron aquello que se hizo luego tan célebre. Es preferible ser esclavo en la tierra que rey en el mundo de los muertos. Lo que revela que los griegos no tenían demasiada esperanza en el más allá. Pero Tiresias le dio instrucciones de cómo seguir su huella. Pasó luego por su estación más célebre y renombrada, el lugar donde cantaban las sirenas y seducían a los marinos con su canto. Hemos visto cómo. Después, cómo se hizo atar al paro mayor. Pasó también luego aquellas rocas de Escila y Caribdis, guarnecida cada uno por un monstruo espantoso. Llegó a la isla de la ninfa Calipso, que se enamoró de él, y allí estuvo también un tiempito, 7 años. Finalmente consiguió que la ninfa Calipso lo dejara ir. Hubo tormentas, hubo líos con los vientos, llegó a la tierra de los feacios, donde aquella muchacha Nausicaa y su papá, el rey Alcinoo, gente que se llamaba así, ¿no? Le dieron un montón de regalos y un barco. Se fue con el barco y con los regalos y llegó finalmente a la playa de Ítaca. Al principio no reconoció la isla porque la diosa Atenea había encantado el paisaje para que él no lo reconociera. Y ella misma, Atenea, disfrazada como un joven pastor, se le presentó y le preguntó a Odiseo quién era. Y Odiseo le mintió, le dijo, soy un navegante cretense que viene acá. Atenea le dijo, eres un mentiroso, soy Atenea y sé quién eres. Lamento que hayas tardado tanto en volver a tu casa, pero te voy a ayudar. Y ayudó a guardar en una cueva los regalos que le habían hecho los feacios. Lo transformó en un poco para que no lo reconocieran. Le marchitó la piel, le blanqueó el cabello rojizo, era colorado, Ulises, como casi todos los griegos. Es decir, lo hizo más viejo. Pero también lo vistió con harapos y lo llevó a la choza de Eumeo, el fiel porquerizo, un tipo que le cuidaba los chanchos.
Claro, vamos.
Y le dijeron, bueno, mirá, Odiseo, te hacemos todo esto porque aquí hay un lío. Tu mujer, Penélope, tiene 112 pretendientes por falta de uno. Todos creen que has muerto y quieren tomarla por esposa. Quieren ocupar tu trono, así que vos quedate acá, hacerte gil, que vamos a ver qué pasa. Efectivamente, dando por supuesta la muerte de Odiseo, 112 príncipes, jóvenes, insolentes, atorrantes, sinvergüenzas y compadritos, cortejaban a Penélope, la mujer de Odiseo, con la esperanza de ocupar el trono y beneficiarla. Además, habían convenido en asesinar al hijo de Ulises, Telémaco, mejor dicho, Telémaco,
Telémaco,
que estaba de viaje en Esparta. Dijeron, cuando regrese el hijo de Odiseo, se la damos. Cuando pidieron por primera vez a Penélope que eligiera entre ellos, Penélope declaró que le parecía que Odiseo todavía estaba vivo, que había que esperar un poco. Pero bueno, los tipos empezaron a poner pesados y ella terminó prometiendo, como saben ustedes, ¿no?, que iba a tomar una decisión cuando terminara, no una bufanda que estaba tejiendo. En realidad era una mortaja. La tejía para su suegro Laertes, el papá de Ulises, que no había muerto. Pero allí la gente era previsora y se tejía la mortaja con toda anticipación, no fuera cosa que viniera a tomarnos la muerte desabrigados. Durante todo este tiempo los pretendientes se quedaron en el palacio de Odiseo, instalados ahí, apolillaban ahí,
bebiendo su vino, todo.
Le chupaban el vino, le morfaban los chanchos, las ovejas, comían de garrón y de yapa, le seducían las sirvientas, En eso, che, regresa inesperadamente Telémaco de Esparta. Soy Telémaco, vuelvo de Esparta. Directamente va a la choza del porquerizo de Eumeo y allí se reencuentra con su padre. Pero Odiseo no le permite que dé la noticia a Penélope. Dice, hijo mío, no le vas a decir nada a tu madre. ¿Por qué? Porque no. Dice, bueno, está bien. Entonces, disfrazado de mendigo, Odiseo fue a espiar lo que hacían los pretendientes en el palacio. En el camino, mientras venía disfrazado de mendigo, medio renqueando, se encontró con un cabrero. ¿Cómo se llamaba el cabrero? Melencos, creo, o algo así. El cabrero lo trató mal, incluso creo que le encajó una patada, creyendo que era un mendigo. ¿Vio cómo son los cabreros con los
mendigos? Con los viejos y con los mendigos, sí.
Ya me voy a vengar, dice Odiseo. Bueno, llegó al patio del palacio y otro que lo reconoció fue su viejo perro Argo. Y el perro lo empezó a saludar, a lamberlo. ¡Ah! Vio cómo son los perros, de pesado. Y el caso es que Eumeo, el porquerizo, condujo a Odiseo a la sala de los banquetes. Y allí Telémaco, fingiendo no conocerlo, Odiseo al mendigo, ¿no?, le dio hospitalidad. Dijo, ah, viene un mendigo acá. Y ahí estaban los pretendientes. Todos unos atorrantes, de esos tipos, contando chistes.
Agrandados,
todos. Sí. Vieron que venía un mendigo y dice, ¿qué haces, mendigo? Lo cargaban. Esos tipos que cargan a los mendigos y a los viejos. Como una barra de la esquina.
Bichicómez.
Bueno, meta a tirar semillitas, unos pavos. Y Ulises, fingiendo ser un viejo, dice, vamos a ver qué clase de hombres son estos. Y les mangueó algo. Les dijo, soy un mendigo y se vengo a jetear algo para morfar. Y los tipos resultaron ser tan tacaños como rapaces, porque no le daban nada o casi nada. Por ahí llega otro mendigo, Iro, llamado así porque como Iris, hacía todo lo que le mandaban. Es decir, era un ortiva.
Y sí.
Un ortiva de esos que hay por ahí. Entonces, los tipos estos dijeron, vamos a hacerlo pelear. Eran de esos niatos que hacen pelear a los chicos o a los mendigos. Dice, ¿por qué no se pelean para ver quién es más fuerte? ¿No? Y atinó el peor de los pretendientes. El peor. Debe ser el que más le gustaba a Penélope.
Por eso es el peor.
Claro, porque las mujeres son así. Les gusta el peor de nuestros enemigos. En realidad, lo que pasa es que nosotros tomamos por nuestro peor enemigo a aquel que más le gusta a nuestras mujeres. Sí. Es así.
Son todos iguales.
Entonces, este muchacho atinó, le ofrece las entrañas de una cabra al ganador del combate. Yo se lo ofrecería al perdedor. Le obligaría a comerse las entrañas de una cabra. Y se arma con el combate. Ulises le pone una piña y lo deja, iba a decir una barbaridad, bueno, lo deja tirado en el suelo. Los pretendientes se van, porque dicen, mañana venimos otra vez, y se van por ahí. Odiseo le ordena a su hijo Telémaco que guardara todas las lanzas que había por ahí y se esconde las armas. Y él se fue sigilosamente a ver a su mujer. Pero no se da a conocer. Le dijo, oye mujer, soy un mendigo, he conocido a tu marido, Odiseo, está bien, y ya viene para acá, te ama mucho. Y Penélope se tranquilizó, pero no lo reconoció.
¿Qué?
En realidad todos lo reconocían menos la mujer. Me parece, me está gustando poco esa Penélope. Otra que lo reconoció fue la nodriza, Euriclea. Le lavó las patas al mendigo, en un gesto de piedad, y vio una cicatriz que Ulises tenía. Ya iba a decir, ¿qué? Pero el mendigo le agarró el cogote y le dijo, ¡shh! Hacete la otaria. Al día siguiente, otro banquete. Y ahí, otro pretendiente llamado Agelao le preguntó al hijo de Ulises, a Telémaco, le dijo, ¿por qué no le decís a tu mamá que decida de una vez? Así nomás. Penélope se hizo presente y anunció que aceptaría a cualquier pretendiente que emulara a Odiseo haciendo pasar una flecha entre los anillos de 12 hachas que estaban clavadas en una sala. Los anillos del hacha, ahí en el armario, ¿no? No estaban clavadas, estaban colgadas. Colgás el hacha entre los...
Como en una carrera
de sortijas. Anillos consecutivos, ¿no? Como si fueran sortijas consecutivas. Y ahí tenés que hacer pasar la flecha. Pero tenían que agarrar un arco, había que utilizar un arco, no un arco cualquiera, sino el arco que Ífito le había dado a Odiseo 25 años antes. Arco que había sido también de Eurito, el padre de la arquería, y que solo Ulises podía tensar, o si no, alguna persona muy, pero muy fuerte. Algunos pretendientes no pudieron ni siquiera mover la cuerda, y se decidió aplazar la prueba, porque nadie podía tensar la cuerda, hasta que se oyó un tenga mano, y apareció Odiseo, todavía con apariencia de viejo. Era el mendigo del día anterior. Estiró el arco como si nada. Apuntó y ensartó la flecha entre las 12 anillas. Una cosa increíble. Ahí nomás entró Telémaco con una espada y con una lanza. Y entonces Odiseo se reveló como quien era. Dijo, terminó el asunto. ¡Qué pretendiente, ni qué pretendiente! ¡Ahora van a ver! Y agarró el peor de todo, que lo tenía montado entre ceja y ceja. Era atinó y lo liquidó sin más trámite. Entonces los pretendientes se fueron a buscar las lanzas, pero las lanzas habían sido escondidas por Telémaco, como ya hemos dicho. Se armó una lucha tremenda. Telémaco, Eumeo, y Fileseo ayudaban a Ulises contra 112. Y ahí apareció Melanceo, el cabrero, el que le había dado una patada. Y aprovechó entonces Ulises para matar al cabrero. Finalmente la diosa Atenea, en forma de golondrina, voló por la sala mientras todos los pretendientes yacían muertos. Todos, menos dos. El heraldo Medonte y el bardo Femio. Y no habían sido muertos porque sus profesiones eran sacrosantas. Lo que no quiere decir que Ulises estuviera exento de crueldad, ¿no? Porque, vamos a ver lo que hizo. Llamó a Euriclea, la nodriza, y le preguntó, che, ¿qué sirvienta andaba con esto? Y dice, mira, fulana, mengana y sutara. Muy bien. Todas las sirvientas culpables fueron primero obligadas a lavar la sangre que había en la sala y después ahorcadas. Al cabrero que lo trató mal a Ulises, lo cortaron en pedacitos. Y por fin, Odiseo, reunido con Penélope y Laertes, el papá, después de tantas, se juntaron, pero esa ya es otra historia.
Qué linda historia, ¿eh?
Linda historia, pero contada tan cortita.
Bueno, hay muchos más vericuetos en esa historia, pero estaba pensando, Alejandro, que a la hora de las dedicatorias está bueno pensar en formas de volver, formas de regresar al lugar de uno, al propio solar. Estamos recordando con ustedes al vicario de Wakefield, esta obra de Hawthorne, donde un tipo se va como quien va por tabaco, sale y vuelve 20 años después, encuentra la casa tal cual estaba, se sienta en su sillón a fumar, había estado espiando todo el tiempo, y vuelve. Es una forma de regresar esa. Pasaron 20 años y el tipo acá no ha pasado nada porque donde está el ñorce, el tiempo no transcurre. Pensaba en otro amigo de este programa, que es Daniel Defoe y su criatura, Robinson Crusoe, que después de quedar perdido en un naufragio vuelve una punta y ya no es lo mismo, no encuentra gusto alguno en eso que fue el ansia de todo su tiempo de exilio, la civilización. Pensaba más todavía en otro muchacho que hace de la vuelta una epopeya, que es Edmundo Dantès, el conde de Montecristo, que vuelve para vengarse y quitarse de tanta injusticia. Y finalmente, solo para nombrar uno más, tenía al amigo Lemuel Gulliver, que aprovecha lo que ve en sus viajes para descubrir que en realidad todo lo que hay en la vieja madre Inglaterra está pudriéndose, incluso su matrimonio con un muchacho de buen verde por ahí. Pero lo interesante de el viaje este de Ulises es que descubre algo que es fundamental a los efectos, no solamente del poder, sino también del amor. Y es esta historia, el tipo bien podría haber vuelto, supongamos. Llega a Ítaca y dice, bueno, soy Odiseo, vengo de ganar la guerra de Troya, que caramba, llamo a la policía y que yo, se van de acá los 112, les rompo la cabeza a quien se las cose, y hacerse cargo de su poder nuevamente. Y sin embargo, este hombre, Odiseo, que no en vano era el hombre más astuto que Grecia había visto alguna vez, se dio cuenta que para volver a algún lugar hay que reconquistar aquellas cosas que uno supo tener ahí, que no basta con la memoria de lo que uno fue para volver a ser respetado y gozar de ese respeto, de ese poder, y más aún de ese amor. Entonces el tipo vuelve, y bueno, está bien, es una prueba con arco, digamos que la mitología a veces es generosa en esas metáforas, pero en realidad lo que él hace es volver a demostrar que es el rey de Ítaca, que es el padre de Telémaco, que es el hijo de Laertes, y que es el hombre de la vida, el hombre enamorado de Penélope. Porque cuando uno llega a un lugar así y está rodeado de chimangos, no basta con decir nomás que se vayan.
Y que se vayan es el tango que vamos a escuchar ahora por don Edmundo Rivero.
Que se vaya con él cuando quiera, con ese amigazo falluto y sin fe. Que se vaya, que Dios los ayude, que tarde o temprano los encontraré. Que se lleve los besos que un día juró que eran míos con todo su amor. Esta mala jugada que me hace le va a costar caro, tendrá su dolor. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé, y el otro por sinvergüenza porque lo tuvo en mi casa y abuso de la confianza que siempre le dispensé. Pero no es nada, compadre, más hermoso, más escabio. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Déjeme como de rabia, déjeme mojar los labios. Quiero festejar la fiesta y mi soledad. Si la vida no vale ni medio, no sirve pa' nada, repita patrón. Hago mal en decirle que un día robé por su culpa, llegué a ser ladrón. Todo el tiempo que estuvo a mi lado, ni un beso, ni un mango le supo faltar. Y si no, que lo diga ella misma, si yo soy de hecho, si me sé portar. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé, y el otro por sinvergüenza porque lo tuvo en mi casa y abuso de la confianza que siempre le dispensé. Pero no es nada, compadre, al hermoso más escabio, que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Déjeme como de rabia, déjeme mojar los labios, quiero festejar la fiesta y mi soledad.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, que se vayan.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 75%. TVA pidió apartar al juez Bonadío de la causa por la tragedia de 11. El empresario Claudio Sirigliano y otros directivos recusaron al magistrado ante la Sala Segunda de la Cámara Federal, la cual ahora deberá pronunciarse sobre el pedido. Los abogados de la empresa acusaron a Bonadío por la falta de imparcialidad a raíz del direccionamiento que le dio la investigación y por la demora en resolver la situación procesal de los acusados. Acusaron a Nilda Garré de ocultar las denuncias para falsear los números de la inseguridad. El vicepresidente primero de la legislatura porteña, Cristian Ritondo, dijo que la ministra vive en el país virtual de la presidenta Fernández y desconoce la realidad. La FUA presentará hoy en diputados su propuesta para implementar un boleto educativo. Tras el aumento de los pasajes, la iniciativa impulsa que docentes y estudiantes puedan viajar gratis los días hábiles. La Federación Universitaria realizará una panfleteada frente al Congreso, mientras una delegación pedirá a los bloques de la UCR y Frente Amplio Progresista que pongan en marcha el proyecto. El presidente de San Lorenzo respaldó a Caruso Lombardi. Matías Lamnes remarcó que el técnico es muy capaz y sabe muchísimo. El dirigente aclaró además que la situación económica del club es muy delicada y no pueden echar a nadie. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, 11 grados la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo, quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
En Paparazzi, en la diosa Blanquita. Después de permanecer 9 días internada, la hija de Pampita y Vicuña falleció por una neumonía hemorrágica. La emotiva despedida de la familia. Se ha formado una pareja. Maravilla y Susana, juntos. La diva viajó a Las Vegas para verlo pelear por el título. Amor con revancha. Castro y Rojas, después de una crisis, volvieron a convivir. Además, los rumores de romance entre Gaudio y Zaira. Maggie Bravi habla del bailando. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la selección está en el aire. El miércoles, Argentina enfrenta a Brasil. Y lo vas a vivir desde las 21:30 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Enrique Macaya Márquez. Argentina, Brasil, el miércoles desde las 21:30. Con Fox Sports, el fútbol de la selección está en el Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Convierta a su hijo en un fenómeno de circo.
¡Qué lindo!
¡Ah, qué buen padre!
Una nueva propuesta del Ministerio de Educación.
Muy bien.
Estábamos y aquí esperando. Tenemos al doctor Scilione. Sí. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal?
O, no, mejor dicho, al doctor Filmus.
Sí, Daniel Filmus, ministro de Educación.
¿Qué tiene? No es ministro Filmus.
Claro, ¿cómo no?
Sí, lo
claro,
echaron, sí, lo echaron, pero se pudrió todo.
No lo echó nadie.
Con un nuevo proyecto que es la Universidad del Circo.
¿Universidad del Circo?
Para que usted convierta a su hijo en una verdadera estrella de circo.
Ahí está.
¿Qué cursos tenemos, doctor Filmus? ¿Cómo le va?
Bueno, ahí... se empieza por lo más sencillo.
Enano.
El de circo, claro, a una
se
cosa...
termina...
Una, por lo más complejo.
Por lo más complejo, claro.
Una cosa importante
para... La vieja ley del circo.
Una cosa importante para vos que querés empezar en esto.
Claro, Alejandro.
Alejandro. ¿Tu nombre es Alejandro?
Sí, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal?
Pero me voy a cambiar el nombre.
Sí, ¿cuál va a ponerse?
Nos vamos a poner Melón y Melambre.
Sí. Está bien. ¿Usted quién es?
Yo soy...
Uno.
No estamos discutiendo eso.
Pero vamos a llegar a un acuerdo. Adelante, Daniel, por favor.
Bueno.
Adelante, y... Melón.
No.
Y el otro también.
Lo importante,
¿sí?,
es que el buen trabajador del circo...
Sí, porque somos... Nos consideramos trabajadores.
Y buenos trabajadores,
¿sí? No, somos trabajadores, sí. Tiene que ocupar todos los puestos. O sea, usted es boletero, después va al trapecio, claro. Un día faltó el payaso, se pone la nariz de payaso.
¿Se enfermó, claro, el elefante?
Sí. No, bueno, domador.
A mí lo que más me gusta es hombre balas.
Bueno.
Ah, ¿a usted le gusta hacer...?
Pero, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿qué cursos hay para saber?
Bueno,
trapecio.
Trapecio, por supuesto.
Trapecio.
Es clave. Oh, es trapecio 1, 2 y 3. Y
fuiste. ¿Tres trapecios?
No. Trapecio 1 la rinde, trapecio 2 la rinde.
Trapecio 3 te gana, claro.
Son correlativas, yo no claro, puede dar libre, claro, la 2 y la verdad.
¿Y si hace empieza directamente en las alturas, doctor?
No.
O empezamos bajito, porque imagínese, a la primera falla es cruel el trapecio.
Se acabó el empleado,
¿eh?
Sí, claro.
Yo asistí en Budapest a una academia que tenían los hermanos Valenda.
Ajá. Uy,
y
nadie los
hacían
recuerda.
A 30 metros de altura. Y... todos sacaban 10 los alumnos.
Sí.
Yo me llamó la atención cuando vi los boletines. Dice, ¿por qué todos los alumnos sacan 10? Y los alumnos que sacan 9 están muertos.
Esa gente...
No, señor, acá claro, trabajamos primero de manera gradual.
¿Cómo sería eso?
Claro, empezamos...
A 20 cosas, centímetros.
Un metro.
Oh.
Empezamos con un metro. Y después, cuando ya corre riesgo... Vamos con red, todos con red aquí, ¿eh? No, después en la función. Usted se tiene que acostumbrar. La red está, pero usted tiene que hacer como que no está.
Ah, entonces hay que tener mucho miedo.
No, miedo no, coraje.
Yo si no está la red no tener. Me subo, viejo, que es tan loco.
Coraje tiene que tener. Ajá. Para caminar, por ejemplo, en la soga.
¿Qué soga?
En la soga de donde están los equilibristas.
Ese está para abajo.
Es otra cosa, estamos sí, hablando sí, de trapecio.
Bueno, pero tienes que cursar todas las materias. Sí, si usted bueno, lo reprueba
en
una...
Caminar en la soga.
Caminar en la soga. Se empieza en una línea en el piso.
Ah, eso fácil. Me sale bárbaro.
Bueno, no crea, ¿eh? No crea, hay gente que empieza...
Queda raro.
Pero
igual.
No te aplauden.
No. No.
Se burlan porque vas caminando un pie adelante y pareces no una aplauden, modelo
no,
al final.
¿Viste? Es que eso no es...
El... La línea del piso sin red.
Sí, claro, señor.
O la red te la ponen arriba.
¿Cómo vamos a poner la red? Si le damos el palo...
Ah, mira vos.
Porque tiene que caminar sobre la línea, pero con el palo.
¿A dónde?
¿Cómo a dónde, señor? Lo tiene entre las manos, un palo largo.
Mira vos, yo hubiera imaginado otra cosa.
Para hacer equilibrio y hacer más vistosa la prueba.
¿Es más fácil con un palo...?
Es más fácil. Después se va a ver que en la soga, cuando lo
hagamos. A mí me gusta mucho, diga que no me sale... me gusta mucho hacer como los equilibristas alemanes, que había una soga entre el obelisco y el Teatro Colón,
sí,
y caminaban por la soga.
Y sí, o andaban en bicicleta también esos.
No, yo nunca
vi. No, señor, no es tampoco.
Nunca vi que estuvieran en bicicleta, señor, eso es mentira.
Bastante, porque el tipo se arriesgó a caminar.
Andar en bicicleta por una soga, señor.
Pero sí, la bicicleta no tiene goma.
No, ¿cómo que... ni más con una bicicleta sin goma, señor?
No se la quieren hacer más difícil, pobre
claro,
hombre.
Se la quieren hacer todavía más difícil.
Con los ojos vendados.
Se andaba.
Una canaleta es que tiene.
¿Cómo con una canaleta?
Una rueda acanalada como una polea.
Así cualquiera.
Y va, no, así cualquiera no, va usted a hacer equilibrio ahí.
No, yo voy, pero es porque del obelisco es embajada, vas por la canaleta derechito, ¿quién se va a caer?
Sí, muy sí, no, señor, sí, hay que entrenar mucho para eso.
Anda.
Además, los grandes artistas de circo suben caminando por el obelisco, sin soga ni nada, por afuera del obelisco.
Caminando, el hombre mosca.
Como el hombre mosca.
Y bajan cantando.
Buenas tardes.
Yo quisiera aprender de hombre mosca. ¿Dónde es? ¿Es acá?
Sí, es acá.
Cuidado que te desatrás al hombre araña.
¿En qué universidad están trabajando ahora? Porque me imagino que no tienen edificio.
Estamos buscando sede.
¿Buscando?
¿A quién?
Estamos buscando una sede. Claro. Por eso vamos a hacer una clase pública. Vamos a hacer un piquete. Uh-huh. Para pedir un edificio. Porque no puede ser cualquier edificio. Nos mandan edificios que tiene 3 metros las aulas.
Claro, no puede ser. Adentro del aula no podemos hacer eso. El otro día entró una señora, que era la vicerrectora,
sí,
y justo un trapecista pasaba a ras del suelo.
La desnucó.
La escrachó contra el pizarrón.
No, nosotros por eso precisamos un lugar muy grande.
Sí, sin viejas.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece?
¿Qué cosa?
Nada.
Ah, bueno, señor, pero me tiene que... ¿Cree que me iba a decir algo?
Es una
lugar?
Forma de decir, ¿qué le parece, no es?
Sí, qué barbaridad.
Claro,
¿qué le parece? Tiene que ser algo onda Luna Park.
¿Qué le parece el Luna Park?
Sí, me parece muy apropiado.
Qué barbaridad.
Que no hay más boxeo.
Bueno, pero hay espectáculos, hay otras cosas ahí.
¿Es el deporte un boxeo?
No, señor, es al revés la pregunta.
Ah, sí.
Ah, sí. A ver... Boxeo es deporte... ¿Cómo? A ver, no me sale así nomás.
No, pero que esto no es escuela de boxeo, ¿eh?
No, sí, justamente. Pero porque estamos hablando de Luna Park...
Bueno, sí, pero Luna Park hace rato que no es más el boxeo, señor.
Bien. Qué barbaridad.
otra cosa. Ese número...
Salud.
Donde un señor se tira desde arriba... Y sí, cae en un tacho de agua. ¿Cómo se llama eso?
Sí, el clavadista.
Con razón.
No. Clavadistas son los de Acapulco.
No, bueno, pero es lo mismo. En general lo hace el hombre bala, también es clavadista.
No, claro,
acabamos de decir que una persona que se anota en estos cursos finalmente termina haciendo de todo.
Sí, pero por eso le digo, va pasando por las distintas disciplinas.
Un momentito.
¿Quién lo llama? Debe ser el hombre bala.
Debe ser Frank Brown.
Sarrazani. Sí.
Barnum, ¿qué hace? No, usted... Parece fue el clavadista.
El clavadista.
Eso también se entrena.
¿Qué cosa?
Lo que vamos achicando es el balde. Se llega al balde. una especie de balde, claro. Pero primero lo practica con una piscina.
De gusto, claro.
Y a gran altura, ¿eh?
Y con respecto a las fieras.
Sí.
Meter la cabeza dentro de...
Es la última materia esa.
De las fauces, claro, de un león. ¿Cómo se hace? Primero me imagino que se entrena metiendo la cabeza en cualquier parte.
No, señor.
¿Qué? Abierta, claro.
Primero... en un agujero que no es un león.
Pero ahí la mete cualquiera, señor.
Claro, sí, eso, eso es lo que me dijeron.
Sí, sí.
¿Y cuándo se va poniendo más peligrosa? Porque a mí me parece que se pone peligroso de golpe.
No, no, no es.
Que ahí no es paulatino.
Lo paulatino, ahí trabajamos con la fiera, más que con usted.
Claro, es cierto. ¿Comprende? Que hay un tipo que
bordeza. Le van poniendo cosas en la boca.
Claro, unas armazones.
Hasta que se acostumbra a que le meten cualquier cosa en la boca y él no se la come.
Claro. Bueno, claro.
Claro. Cuando ya usted tiene casi un 100% de seguridad de que no se va a comer lo que le pongan en la boca, le meten un señor.
Bueno, no, 100% lo que se dice
nunca,
100%.
Y, no, y la vida, no, es así.
Que se lo pregunten al final Robledo. Sí. Un muchacho que... él era el decano de los metedores de cabeza en bocas de leones.
¿Ah, sí?
Sí, sí, presidente del sindicato.
Y 20 años metiendo la cabeza en la boca de cualquiera, ¿eh?
¿De
qué? Cabeza está en la boca de cualquiera, dijo una tarde.
Y...
en la boca de leones, bueno, de leones mayormente, y tigres.
Y sí, era bestias salvajes de boca grande.
Porque no le entraba.
No. Y el cocodrilo
no es falta de voluntad.
Bueno, no, claro.
El cocodrilo no tenía.
Le quedaban gusto también,
no
igual. Claro.
Pero el puma puede meter un brazo o...
No, lo de él era la cabeza. Y yo meto la cabeza.
Sí.
El brazo no es lo mismo.
Ahora, habría que hacer la prueba con el que mete la cabeza, con el domador.
Bueno, este muchacho ya no trabaja más.
No, pobre, Robledo.
Y se sacó un 9.
Bueno, puede suceder, ¿no? Una desgracia. Bueno.
Se distrajo.
¿Ah, por qué se distrajo?
Lo llamaron.
Del público, fue alguien.
Pero no, no puede tener un teléfono a mano ni nada de eso.
Tenía justamente un celular.
No, señor, es que fue a atender, y claro, la fiera se asustó.
Sí, tira el volante, ¿le
Es el día de hoy que pasás al lado de León y se escucha...
Claro, porque la fiera reconoce
no,
por repetición. En cuanto ve algo que está fuera de lugar...
Lo vendimos, el cocodrilo.
¿Ah, era un cocodrilo eso?
Era un cocodrilo, por eso digo, ahora no tenemos cocodrilo.
Ah, ¿y a cuánto lo vendió? ¿Un cocodrilo se vende? Lo
vendimos a otro circo.
Ahora, dígame,
cocodrilo con teléfono, ojo, no es lo mismo.
Hay tráfico ilegal de...
Es el único tráfico que hay, ilegal.
Sí. Y bueno, señor, sí, porque los nuevos circos son sin animales.
Sin animales, no, no.
Va.
Meten, son... digamos, aparatos eléctricos.
Animatronics, le dicen por ahí.
Y, pero señor, se nota.
Unas máquinas preparadas como leones, por eso como leones están preparadas, digamos, una vez de cada 300,
sí,
te comen.
Fallan.
Pero como 300 no es nada, son 300 funciones.
Son casi reales.
Para que el público tenga un aliciente. Claro.
Pero qué aliciente.
Cuanto más frecuente es la mordida... El público más emocionado.
Claro. Bueno, señor, sí, yo puedo entender, pero eso
cada,
es...
Que, o sea, cada vez hay menos naturalismo y más peligro.
Sí,
pero... Y si no sería como al comienzo, meter la cabeza en cualquier
objeto. Lanzador de cuchillos no hay más.
¿Por qué no hay más?
Hay un aparato lanzacuchillo. ¿Vio el aparato lanzapelotas de los tenistas?
Sí.
Hay un aparato que lanza cuchillos.
Y ahí te quiero ver.
Un cuchillo de cada 2.500 va directo al corazón. Y la gente lo sabe.
Pero es como la ruleta rusa de cuchillo.
Algo así. Entonces ya no es necesario que venga un tipo con los bigotes. ¡Oh, cómo va! No, no. La gente está apurada. Entonces viene y se pone el tipo. Listo, ya está.
Y ahí la gente sabe cómo se pone.
Pero ¿cuál es el arte del circo? La mística, la alegría.
Es más, cuanto más... cuanto más fallaba un lanzador de cuchillos, más cobraba. Descubrió Steven Mulhausen con su libro El lanzador de cuchillos. Los lanzadores de cuchillos más cotizados eran los que más fallaban.
Pues tampoco que fallase
siempre. Tenía más público.
Sí.
El lanzador de cuchillos infalible
es aburrido.
No tiene público, es aburridísimo. Un lanzador que falla dos veces por año tiene una concurrencia espeluznante.
El lanzador pusilánime teníamos nosotros, claro. Porque temblaba y miraba así, y por ahí va.
Sí, señores, yo comprendo que hay un margen de riesgo que forma parte del espectáculo.
Cuanto más riesgo, mejor.
Sí, señor, pero nosotros tenemos que estar cubiertos. También está el sindicato.
No viene nadie.
Está el sindicato.
No viene nadie. El lanzador de cuchillo que está cubierto, por ejemplo, por un vidrio.
Chao. Bueno, no, señor.
¿Más seguro que eso? No hay. Bueno, no va nadie.
Bueno, pero tenemos ciertos artificios. Que nos dan las herramientas artísticas, señor.
Señor, además se hace trabajo a más gente. Se muere una de las pibas que está ahí, después viene otra, y así. Una fuente de trabajo alimentada permanece.
Sí, señor, pero
la
eso...
crueldad...
Garpa.
Garpa.
Pero eso... eso lo escuché en algún lado.
El teatro de la crueldad.
Pero eso es un horror. ¿Qué enseñanza le deja a los niños que van al teatro? Al circo, al circo.
Enseñanza como usted debería saber, Filipe.
Se va a la escuela, para
él. Que vaya a la escuela.
Claro. Torrante.
Claro. Que viene acá a aprender.
No venimos a aprender, señor. Pero
quiere sacar la burla de encima.
Otro programa que vaya, qué sé yo.
Pero el espectáculo del circo.
Está en saber.
Yo no voy a llevar un niño a un espectáculo así.
No lo llevés, loco, pero sos el ministro, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Ahora, está bien todas las disciplinas artísticas, pero ¿quién se encarga de la carpa, por ejemplo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el de las carpas.
El carpino.
Me trajeron de Pinamar.
¿Usted
20 años llevo con carpa.
¿Usted la arma?
A veces, no.
No, yo ¿cómo ves?
El que tiene la visión así global...
¿Un arquitecto de la carpa?
No. Visión global. O sea, no hago nada.
¿Pero cómo no hace nada? Trae la lona, ¿no? ¿Qué hace? Los
no
mástiles.
No hago nada. Usted me explica y yo voy a buscar al que la hace y me gano un porcentaje.
Es un gestor,
bueno,
señor.
Pero usted es un parásito. Discúlpeme que se lo diga así.
Efectivamente.
Ah. ¿Y quién se hace responsable por los
otro,
daños que...?
Naturalmente.
Los daños que pudiera tener la carpa o que pudiera ocasionar.
No, tengo una carpa que la armé en Las Vegas.
Sí.
La armé en Las Vegas para hacer una carrera de autos.
¿Adentro?
Adentro.
No, afuera la va a ser.
Sí, pero señor, ¿de qué tamaño
de
es la carpa?
19 kilómetros cuadrados.
Pero ¿cómo se sostiene eso?
Se infla por adentro.
Pero 19...
Un sistema nuevo.
Sí, maravilloso.
Aire, el propio... aire, es como un inflador gigantesco y el aire lo mantiene.
19 kilómetros cuadrados.
Sí, sí, la décima parte de la ciudad de Buenos Aires.
Pero y sí, es mucho aire. ¿Dónde lo
vamos, viejo? Mucho.
De cierto, de Nevada, ¿viste?
¿De dónde? La misma atmósfera terrestre. ¿Dónde quiere que lo vayamos a buscar?
Ventilador.
No, pero ¿crees que le mandaba con compresores?
Sí, le mandamos.
Pero eso consume...
Pero no son compresores como el que puede tener usted.
¿Quién sabe qué compresor tengo yo, señor?
No creo que para inflar 19 kilómetros cuadrados.
Pero nadie tiene un
compresor. Cuadrados no, ni siquiera.
No. Nadie tiene un compresor así, señor.
No, pero nosotros sí.
La verdad, y...
Aprovechamos los vientos.
Ah, entonces tiene una aspiradora de viento.
Los vientos. Son... generamos nuestros propios centros ciclónicos y anticiclónicos,
señor.
Y así Riace de Janeiro.
¿Y todo eso con qué beneficio? Porque
con
al final...
el beneficio de las entradas que cobramos, señor.
¿Y si la gracia es ver autos correr, señor, no ver la carpa que usted
eso
hace?
Es lo que nos dijeron después que le pasamos el presupuesto.
Igual lo vendimos.
Y más en Las Vegas, donde no llueve nunca. Si hay un lugar donde... pero yo le dije, ¿y el sol? Y ahí se callaron la boca.
Bueno, señor.
Se callaron la boca porque... se callaron la boca.
Se habían ido ya.
Además retumba el sonido de los motores ahí adentro.
Eso también nos dijeron. Y nos dijeron también el...
la combustión.
El humo, sí.
Después que se envenenaron, creo que fueron 56.000 personas.
Sí, las dos primeras funciones, sí. Enteritas, no se afogó.
Tenía que sacarlo a todos afuera de la carpa porque a la quinta vuelta estaban todos envenenados.
No, señor, por eso para un circo la carpa es más sencilla.
Sí, no sí, falta un palo así en el medio y después que Dios se acuerde de nosotros.
No es así. Un palo, algunos tienen dos mástiles.
Sí.
Se llaman barcos, eso
y,
sí, sí.
Y más también, sí, en otros casos. ¿Y cuánto tiempo permanece un circo en un lugar? Porque enseguida levanta...
hasta que se vuela.
¿Cómo hasta que se va
hasta
el señor?
Hasta que dejan de ir los chicos, hasta que van todos.
Hasta que crecen los pibes. Bueno, sí, pero... ¿Van todos los chicos? ¿Cómo mide eso usted? ¿Cuando le aflojan las funciones?
Sí, dice... cuando dos funciones seguidas que no va nadie, no vamos, miramos claro, sí. Con melambe y dijimos...
Mirá melón.
Melambe, melón, esto no. No va y nos vamos a la estación siguiente.
Claro. ¿Vio que las entradas de circo son de a cuatro en general?
¿Cómo de a cuatro?
Sí, eso que le regalan a los chicos cuando salen de la escuela.
Nosotros hacíamos entradas de a cuatro en las orgías.
Bueno, señor... ¿Pero también hace orgías usted?
Sí, bueno. cuando ya justamente ahí, cuando llega ese momento, que el circo, ya los chicos fueron todos,
y no
esperamos dos o tres días,
claro.
Las fieras las corremos un poco, porque sí. Nunca bueno. Falta el vivo que en medio de la orgía suelta a los leones.
Si le contáramos las cosas que nos pasaron.
Tenemos que salir todos corriendo. Y entonces, ahí vendemos entradas. Volvemos a hacer un desfile, pero distinto.
Sí.
Esta noche, a partir de las 23:30, grandiosa orgía en el Circo Hermano Robledo. El hombre de las mil caras.
Clavadista. Están todos.
Payaso. La mujer barbuda.
E inclusive el hombre bala.
Y magos.
No,
sí,
y así entrada de a cuatro vendemos.
Sí,
sí, me imagino.
O de a tres.
Pero eso no forma parte de la universidad.
¡No, mástiles!
La universidad no, del circo, no, eso no.
Y ya de la universidad del circo no hablamos más.
No, eso se ve que no. No,
no prosperó aquella idea. Así anda la educación, Filmus.
Sí. No, bueno, no, es que así
y usted,
anda la
usted
educación.
Es responsable, discúlpeme, ministro, pero...
Yo no soy más ministro, ya le dije.
Con razón, claro, es un irresponsable, razón, claro.
No, me lavo las manos.
No me lavo las manos, señor.
Ah, ni siquiera,
el
sucio.
Circo que tenemos, señor. El otro día fui al circo y nada, no, la cosa, todos contaban chistes.
Bueno, no sé, señor.
Decía Tinelli más que
El circo es una experiencia para toda la familia.
Tenemos que aprender mucho en Rusia.
Ahí está.
De Rusia.
En Rusia están los mejores circos. El famoso payaso Oleg Popov.
Ahí está. Adivina.
Bueno, hay una gran...
No me digas que nunca oyeron hablar de Oleg
Popov. Oleg
Popov,
vamos. ¿Cómo? El circo de Moscú, señor.
Ese es el circo de Moscú. Ahora no, vio que no es más el circo de Moscú el top.
Está bien.
Es el de...
Putin. ¿Cuál?
El circo profesional, no, el circo estatal de San Petersburgo, no,
no
sé qué.
No, lo están engañando, señor.
Son imitaciones, señor.
Esos son unos tipos que lo vinieron acá a afanar.
Bueno, señor.
El verdadero circo es el circo de Moscú.
No viene más.
Oleg Popov.
Oleg Popov y todos los osos.
Sí, y todos los que me olvidé.
No viene más porque...
La Ecuyere.
No, con animales no va más.
¿Qué es eso, eh?
Oh. Oleg.
Los animales no van más, señor, con el circo.
Y antes no iban, tampoco iban los humanos, señor. Los animales no van al circo.
No trabajan más en el circo los animales, señor.
Qué feo.
Me parece muy bien, Filmus, esta iniciativa suya de liberar a los animales.
No dije eso, señor.
A los caballos.
Sí, señor.
De estos trabajos tan desagradables. Más en el circo, donde un caballo tiene tan poca gracia.
Nos llama la atención.
Ah, no, pero sí con la...
Ah, con la piba encima. Con la piba encima, está bien.
Sí, señor.
Pero bueno, ya no más.
Vamos a repartir, sin embargo, entradas para el circo de Barton.
Sí.
El circo Hermanos Barton.
De a cuatro entradas.
De a cuatro, juntos somos.
Donde tiene los famosos pollos bailadores.
Qué lindo espectáculo.
Los famosos pollos futbolistas que tienen un truco. Es una lata, juegan al fútbol arriba de una lata los pollos. ¿Vos lo ves?
Sí.
Que se mueven. Y en realidad, abajo hay fuego.
Claro.
Y la lata está caliente. Y vos los veas los pollos, que saltan, pero porque el cruel de Barton les calienta
la
lata. La lata está al rojo vivo, y vos los veas los pollos que saltan. Esto lo tenía que denunciar.
Bueno, señor, no es para denunciar
los trucos. El éxito mundial de los famosos pollos futbolistas de Barton ha llegado a su...
El otro día nos llama Isabela y me hace... Che, ¿cómo hace Barton para que corran todo el tiempo, viste?
Bueno, señores, vamos a entregar ahora entradas mientras hacemos una pausa, la última de este programa. Muchas gracias.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, el jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina. Con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco, Infancia Clandestina.
Nos estaremos para siempre.
Me lo prometes con toda mi alma.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 75%. El gobierno porteño, por su parte, desmintió la eliminación de los turnos nocturnos en las escuelas técnicas. El jefe de gabinete del Ministerio de Educación, Diego Fernández, dijo que por pedido del Consejo Federal del área decidieron actualizar la currícula, ya que los planes técnicos son desde hace 50 años. La justicia rechazó las apelaciones en tres pedidos para comprar dólares. La Cámara Federal ratificó las resoluciones anteriores hasta tanto se analice la potestad del Estado para restringir las operaciones. Bergoglio repudió las faltas cometidas por el cura acusado de pedofilia en Entre Ríos. Se trata de José Hilaraz, un sacerdote imputado por abuso de menores y que actualmente es investigado por la justicia de esa provincia. Maravilla Martínez dijo que su sueño es pelear con Floyd Mayweather. El campeón mundial argentino de la categoría mediano agregó que está descansando en España y que es posible que pelee en nuestro país, pero a partir del 2013. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 11 grados la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de septiembre a las 22 horas a Ariel Prat, en vivo en el Tasso. Mítico Club de Música de Buenos Aires, Ariel Prat presenta su nuevo disco, Orgullo de Barrio. Los jueves de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delos4vientos.com.ar.
¿Qué es la pobreza? ¿Es ajena o propia? ¿Vive en nuestras diferencias o en nuestra indiferencia? ¿Es la falta de dinero, de derechos o de oportunidades? ¿Cómo empieza? ¿Terminará algún día? ¿Qué falta para vivir en un mundo sin pobreza? Voluntad versus pobreza. No hay fuerza más grande que la voluntad de toda la sociedad. www.techo.org. Techo. Un techo para mi país.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible con mensajes de la gente que está aquí.
Negro, últimamente me estuve encontrando con mucho pensamiento positivista en mis lecturas. El último Verne, Darwinismo Social. ¿Me podrías decir cuál es la corriente de pensamiento que se aparecía allá entre 1850 y 1880? Es la segunda vez que te vengo a ver con mi novia Josefina.
¿A dónde está? Hola.
Y Josefina le pide una y otra vez que baje el volumen de la radio todas las noches. Claro, viene acá y pone la radio, ¿sabes?
Claro, ¿qué se cree? Es,
también. Fuerza Negro le dice en otro sentido, ¿no? Bueno.
Cumplo 16.
Mentira, Bardo.
No, pero
ahora puede votar.
Sí. Soy Ana Clara Galcerano, dice acá.
Ahí dice San Andrés de Giles, ¿eh?
¿Cómo 17? ¿Pusiste 16?
Y se quita, se empezó a quitar los años.
¿Pero qué cosa?
Lo mandó el año pasado y recién se lo lees ahora.
Dice que es el padre que lo escribió mal.
Que ella es el padre.
Claro. No, que ella
no, el
está...
padre le quita los años. Yo, yo hago eso.
Muchachos, hace una semana que no puedo escucharlos. Feliz cumpleaños. Ni venir a verlos al teatro. Pero hoy estoy nuevamente presente y siempre los recuerdo, ya que me alegran las noches.
¿Dónde está?
Casi digo Soledad. Para mí es un honor escucharlos. Capo, saludos a Martín Tejeira y familia, dice Hernán Bueno. Debe ser Brienza ese, Hernán Bueno.
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 Uy, esto no es imposible de leer.
No sea fiaca.
Ayer veía un recital que Sting dio en Viena. Hablando con el público en un momento, dijo: en mi humilde opinión, hay solo dos clases de canciones de amor. Están las Yo te amo a vos y vos me amás a mí, y son aburridas y melosas. Y están las Yo te amo a vos y vos amás a alguien más.
Son las pulentas.
Ahí es más...
¿Quién dijo eso?
Supuestamente dijo Sting esto de... Al menos esto señala Alberto. ¿Dónde está Alberto que escribió una carta?
Le faltan todas las que hay.
Me acordé enseguida de usted. Creo que estaría muy de acuerdo con el criterio artístico, dice, dice acá Alberto. Y después sigue escribiendo. En el estribillo dice: cuando bailemos, los ángeles huirán y esconderán sus alas.
¿Qué le parece esta canción? A ver, ¿a qué pertenece? Una canción que dice... Yo no la sé todo el cantar. Pero, por ejemplo, este pedazo de letra... Dice... Ya estamos iguales, sentí negros secos, tendrá mi lamento. Te clavan el pecho los siete puñales del remordimiento. Y sé que quisieras con esas despojos de antiguas quimeras volver al recuerdo de la primavera que no vuelve más.
Ay,
inútil empeño, si soy un vencido, sin ansia ni sueño, y tú una grotesca pasión trasnochada de farsa burlesca. Ya no hay más que sombra, aguanta la pena, soporta el quebranto y lava con llanto la culpa tremenda si sabes llorar. Es decir, esto que toqué con tonos que no me acuerdo es algo que no es ni yo te amo a ti ni tú no me amas, sino algo que es otra cosa.
Estaba pensando...
algo que es una cosa que ha ocurrido en el pasado y que vuelve iluminada por una luz que fue hacia el presente. Fíjese, nos tuerce en sus nudos el mismo quebranto profundo y eterno. ¿Qué dice Sting de eso? No, le digo, pues yo no sé qué digo de eso, ¿no? Se llama Ya estamos iguales. Yo antes lo cantaba, y lo cantaba bastante bien, y ahora me he olvidado cómo es, cómo son las armonías. Y no para discutir a Sting, sino para decir que hay en el amor unos callejones sin salidas, que son más complejos que eso. Que son relacionados... más que nada con la forma que tiene el pasado de iluminar el presente y de resignificarlo. Y ahí uno no sabe, hasta no sabe quién es uno, no sabe si uno es el que ha sido. Es raro, es muy raro el amor. Y algunas canciones son muy raras también, como esta, ¿no? Pero disculpen, porque... una canción tan bella y yo la...
Hay un final de justicia poética, ¿no? Pero hay otra risa más cruel y más fría.
¡Claro!
Se ríe la
pensar
vida.
Que hace poco tu boca, la falsa, de mí se reía. Pero hoy, otra risa más cruel y más fría se burla de ti. Se ríe la vida que cobra a la larga las malas andanzas.
¡Oh!
¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una chica que me dejó? ¡No! ¡No! Esta no es una chica que me dejó. Esto es una tragedia cósmica. Hemos nacido y tenemos que morirnos. ¡Ah! ¡Ah! No es la chica de enfrente que me tiene loco. No, no. Claro.
Gordon.
Qué terrible que es vivir, ¿eh? Pero qué cosa, está muy bien lo que usted dice, ¿eh? Sí, sí. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a cantar.
Sí, estaba el maestro de ser por ahí, ¿eh?
Vamos a ver si podemos cantar una canción bien acompañada. Yo me la voy a practicar y voy a ver si la canto mañana, porque es una canción muy linda, ¿eh? Muy linda. Gracias, muchas gracias.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo Arnaldo, Arnaldo Gansé. Y esta noche está junto a nuestro querido maestro, maestro Manuel, Manuel Moreira.
Tenemos poco tiempo, maestro, así que le pido por Mary, Peggy, Betty, Julie o las que usted quiera.
Bueno, fenómeno.
Esto a es ver. Para Matías, ¿eh?
Un momentito que estoy buscando el sonidito que teníamos por acá y se me perdió.
Ahí va. Ah, este creo que era.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecita sagrada que viete mi amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Penny, Penny, Betty, Julie, de labios en flor, es como el cristal de risa loca de Julie. Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, maestro.
Habían pedido muñeca brava.
No, cantemos esto.
Bueno.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, mis horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido, arrastro mi alma,
clavado a tu cárcel, igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva se están en flores para quererte como una nube que pasa
y se ensueña se va.
Se van, no vuelven más.
debemos retirarnos.
Cuando se llenan los cerros de sol, piensan las aves y beso cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, de perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Gracias.